Según San Juan.
Y a ti, Señor.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor.
Y a ti, Señor Jesús. Se me caen hasta los papeles. Al principio, cuando en el año 75, por ahí, conocí yo la renovación, en el primer momento de mi conversión, me acuerdo que una vez en una celebración con mucha gente, era en Valladolid, yo sentí así como muy fuerte, nos decían allí que dijéramos cosas y esas cosas que se hacen en las oraciones y tal, y yo sentía muy fuerte el pedir a Dios el deseo de que el Señor fuera siempre, y la frase que dije allí en ese momento era, la gasolina de mi coche, ¿no? Que siempre el Señor fuera el que me mueve. Porque el coche que yo suelo usar, desde luego, si le echas agua, eso no rula. Y incluso con alcohol, me parece que tampoco. Y si echas otras cosas, nada. Y si cambia la gasolina que tiene que echarle y le echas gasoil, pues ya la has liado también. Pues las cosas de Dios funcionan así, y hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia seria y fundamental y profunda en nuestra vida de andar con la fuerza del Espíritu, que sea el Señor y su Espíritu el que hagan que nuestro caminar funcione, porque si no, mirad, no se puede vivir en cristiano si no es por la fuerza del Espíritu y por el empuje del Espíritu. Es imposible. Si queremos cambiar el Espíritu por otra cosa, animarnos mucho, algún grupo así muy folclórico que nos anime a tener una vida espiritual muy alegre o yo qué sé qué, y si no está el Espíritu en medio, no vamos a ningún sitio, y hay que ser conscientes de esto. El Espíritu Santo es el que hace que cambien las clavijas de nuestro ser y que pongamos los principios en nuestro corazón, los principios de Dios, y no otros principios, otras formas de hacer. Y seamos conscientes, como nos ha dicho la liturgia en esa oración primera, que el Espíritu Santo repita, igual que en un principio de la vida cristiana, las mismas maravillas y las mismas gracias. Y tenemos que ser conscientes que esa es una palabra real, que cuando estamos celebrando esta liturgia y celebramos ayer la vigilia por la noche, estamos realizando realmente, no estamos como a veces recordaba yo del cumpleaños, cuando celebro un cumpleaños, pues es mi cumpleaños, pero ya no es cuando nací, ya hemos pasado ya los 15 años. No es igual. ¿Recuerdas que naciste? No. Cuando celebramos la Eucaristía, cuando celebramos por Pentecostés, no recordamos que el Espíritu Santo vino. Celebramos verdaderamente la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. Y Él es el que nos hace cambiar verdaderamente las clavijas de nuestro ser. Y ahí hemos escuchado, voy a seguir como a mí me suele gustar, el proceso de las lecturas. Y hemos escuchado en el Evangelio unos discípulos muertos de miedo. Estaban llenos de miedo, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, nos dicen los evangelios. Tenían miedo. Hace unos días, hace 50 días, se han cargado a Jesús y les están buscando. A Pedro y a los otros. Les están buscando. Ellos se han encerrado. Y están encerrados. Y si alguno fuera no creyente y no sabe la historieta, y de repente esos que están encerrados por miedo les dice que se los encuentra en el templo, chillando y proclamando y diciendo: ese que vosotros matasteis, ese Cristo, Dios Padre le ha resucitado y nosotros somos testigos. Pues alguien que no fuera creyente y que le cuenta la historia, o están tocados del ala, o están borrachos como les dijeron, o algo falla. Eso lo da el Espíritu. Esa es la gasolina, esa es la realidad más íntima de nuestro ser que le tendremos que dejar al Señor meter. Y el Espíritu viene siempre con sus dones y con los carismas que hay que ejercer y hay que dejar al Señor que se muevan verdaderamente en nuestro ser. Los dones, como se nos recordaba ayer también de alguna manera, nos van a llevar a la santidad, a vivir en esa cercanía de las cosas de Dios. Y los carismas nos van a llevar a servir, al servicio en una comunidad, al servicio en la iglesia, al servicio en el grupo, en la parroquia, allí donde el Señor está. El Señor nos está llamando a cada uno de nosotros. Y nos encontramos, y vuelvo al Evangelio, los discípulos con miedo, llega el Señor en medio de ellos, les dice que les llena de su paz, les envía en misión, os envío a vosotros, les da su Espíritu y les da el poder para perdonar los pecados. Esa experiencia de Pentecostés realiza en los discípulos y en nosotros, tiene que realizar, y tenemos que dejar esa vida que verdaderamente nos mueve en el interior, tiene que realizar dos cosas fundamentales como aparecen en los Hechos de los Apóstoles y como aparecen en los Evangelios. Primero, el Espíritu, el primer efecto del Espíritu es la unidad. El estar juntos, el poder proclamar juntos las bendiciones de Dios. Esa es la primera llamada que hace el Espíritu en Pentecostés a estos discípulos que están reunidos. Una unidad en los que creen y en los que disfrutan verdaderamente de las gracias de Dios y las bendiciones del Señor. Una unidad en los carismas. Una unidad, como dice el texto, en carismas, en ministerios y en actividades, nos dice la segunda lectura, pero con un mismo y un solo Espíritu. Una unidad que es distinta de la que a veces nos podemos imaginar. Aquí estamos, como nos dice también el texto, no, aquí no hay judíos, partos, medos y elamitas ni cosas de esas, somos todos más o menos del mismo copyright, ¿no? Pero bueno, de Pozuelo, de Usera, de Chamberí, más o menos creyentes, venidos ayer, venidos anteayer a la vida cristiana o de hace mucho tiempo. Y el Señor nos llama a todos a esa unidad, a la unidad confesándole a Él como Señor, a vivir con Él y a proclamar con Él, y siendo conscientes que cuando hablamos de unidad estamos hablando de unidad en Cristo, no en unidad en otras cosas. La unidad solo la tenemos apegados y pegados verdaderamente al corazón del Señor. Ahí es donde estamos llamados a vivir en unidad, y solo al corazón del Señor. Entonces, vivir profundamente esa gracia que el Espíritu Santo hace vivir a estos apóstoles. Dar testimonio desde una unidad de estar juntos. Pero, insisto, que no es una simple unidad, desde luego no es una unidad así de papel, porque también en las familias la unidad no se está porque tengáis un libro de familia que ponga padre fulanito de tal, madre fulanita de tal, primer hijo fulanito, tercer hijo o segundo hijo, no sé cuánto, y viene toda la lista de los hijos, porque tengáis un libro de familia y lo llevéis de paseo por la calle diciendo esta es mi familia y lo enseñéis, no estáis hablando de unidad. Y los que vivís en la vida familiar más directamente, que lo estáis viviendo con vuestros hijos, lo podéis testimoniar. No siempre la unidad se llega a conseguir sola, desde luego no siempre, no, nunca se consigue por un libro de familia, se consigue por algo mucho, mucho más profundo, que sale del corazón y que sale de una gracia del Espíritu Santo. Y la unidad que buscamos los cristianos, por ejemplo, cuando hablamos entre cristianos de distintas confesiones religiosas, no hablamos protestantes, hermanos de cualquier confesión y católicos, no estamos hablando de la unidad que para relacionarme con ellos, a mí me gusta recordar, tengamos que perder nosotros nuestro ser católico para relacionarme con ellos. Es el Espíritu Santo en Cristo el que tiene que dar la unidad. Es una llamada profunda que viene de Pentecostés y que tendremos que ser bien conscientes de ella. La segunda llamada que hace Pentecostés a cada uno de nosotros, porque fue la misma que hizo a los primeros discípulos, es la llamada a reconocerle a Jesús como el Señor, pero a reconocerle internamente, no a reconocerle, como yo esta mañana he estado en la celebración en la parroquia donde les he hecho una mano en la catequesis y con los niños de catequesis haciendo la primera comunión, todavía, por ciertos estilos y ciertas cosas que suelen funcionar por ahí, la adhesión de esos niños a Jesús es una adhesión infantil, sería buena, pero es una adhesión que viene condicionada por ciertos estilos que hace que esos niños no hayan llegado a tener una adhesión infantil de corazón al Señor. La adhesión a Jesús como el Señor es una adhesión que se nos llama, tenemos que vivir como niños esta adhesión. Esa adhesión de poner nuestro corazón pegado al corazón de Dios y desear estar siempre pegados al corazón del Señor. Y esa es una llamada y un empuje que nos hace y nos lo recuerda esta fiesta, esta celebración de Pentecostés. No podemos vivir nuestra cercanía a Dios solamente con nuestros criterios, nuestros pensamientos, con las cosas que tengamos en la cabeza. Tenemos que pedir fuertemente al Señor, fuertemente, que renueve nuestro corazón y nuestra inteligencia para que cuando confesamos que Jesús es Señor de nuestra vida, estemos implicando nuestras entrañas, nuestras tripas, que se nos revolucione todo de alegría porque tenemos nuestro corazón adherido, pegado como las lapas en las piedras de la playa, al corazón del Señor. No es una idea. De las ideas, bien, se pueden hacer muchas burradas, pero no es una idea la que hace que nosotros tengamos el corazón pegado al Señor. Es desde la fe la adhesión más íntima de nuestro corazón a Jesús. Con las ideas a veces se puede destruir mucho. Se puede llamar, como nos decían ayer, se nos puede llamar herejes, simplemente. Esta experiencia de renovación carismática, esta experiencia de Pentecostés que estamos viviendo, es la experiencia que recibieron los apóstoles al recibir el Espíritu, al ser enviados, y da los frutos que aparecen en el texto: paz en las dificultades, unidad en Cristo reconociéndole como el Señor, y esa llamada a la misión. Pero todo ello viene dado por esos dones y esos carismas que el Señor nos da. Esa llamada que nos da el Señor a disfrutar y a ejercer y a ejercitar esos dones. Los dones son los que hacen las paredes de nuestro templo. Esta iglesia, si ponemos a contar ladrillos, aquí nos pasaríamos un rato bastante largo contando ladrillos. Imaginaros, cada ladrillo de estos es un don, una gracia y una bendición que el Señor da a su pueblo. Las paredes de nuestra iglesia no están hechas de una legalidad, y no digo de nuestra iglesia, nosotros como renovación, de la iglesia universal. La iglesia universal, todas sus paredes están hechas y están construidas por los dones y las gracias y las bendiciones que Dios da. Hace unos días, y recordaba yo la liturgia hace más días, pero lo recordaba yo esta semana con unos hermanos, escuchando el texto de Apocalipsis 21, cuando nos habla de esa ciudad celeste que baja del cielo, nos dice que esa ciudad tiene unas murallas con 12 puertas, que son las puertas, las 12 tribus de Israel. Y nos dice que esa ciudad tiene 12 cimientos, 12 fundaciones, que son los 12 apóstoles. Y dice San Juan en la visión del Apocalipsis, pero templo, santuario, no vi ninguno, porque el Cordero es el santuario, dice el texto de Apocalipsis 21. No hay santuario, no hay esa estructura, porque es Dios mismo el que verdaderamente forma, a mí me gusta estos días estar pensando en ese texto, las paredes de nuestra iglesia. Las paredes de nuestra iglesia están hechas de todos los dones y gracias que todos nosotros, en la diversidad de lo que somos, de barrios distintos, de situaciones económicas distintas, de educación distinta, de situación familiar distinta, con problemas de enfermedad o sin ellos distintos, con situaciones muy distintas unos y otros, pero todos nosotros estamos llamados a la unidad con Jesús. Y la unidad nos la da Dios gracias a la manifestación de esos dones y esas gracias que el Señor nos da. Y tendremos que ser verdaderamente conscientes de esta llamada que el Señor nos hace. Porque en el lenguaje de los judíos, y también se nos recordó ayer además, necesitan, y desde David y Salomón construyen un templo, y un Dios que era sedentario y que iba moviéndose para aquí y para allá, le construyen un templo y hacen a un Dios sedentario. Los paganos necesitan un templo para una estructura para meter a un Dios que está vacío, que es vacío, que son sentimientos, que son solamente gestos que tenían que hacer. En la religión de los paganos en Roma no te comprometía nada moralmente, solamente pues con que echaras incienso delante del plato del dios tal o el dios cual, ya eras fiel a ese dios. Por eso se mataron a los cristianos, porque no querían entrar, ni siquiera hacer el gesto de meter incienso en el plato de no sé qué dios. Entonces, el mundo pagano tiene un templo pues que está vacío. Es de una divinidad vacía. El mundo nuestro, el mundo cristiano, sale de la raíz de Israel. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Israel. Sale de la raíz de los apóstoles, somos hijos de los apóstoles, somos herederos de la gracia de bendición que hemos recibido desde los apóstoles. Y esas gracias son las que forman la balsa, la estructura, las paredes por las que nosotros estamos. Y allá, si somos conscientes también, cuando hablamos de carismas, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de dones en una comunidad, estamos hablando, si vemos algún carisma, es porque hay algún hermano que está haciendo algo. Si no, los carismas no se ven. Nadie recibe un don de caridad o un carisma de servicio, el que sea, si no lo vemos en una persona concreta, ese carisma desaparece, no lo ve, no se puede ver. Porque donde hay un carisma de servicio, donde hay un carisma de ayuda a los demás, nosotros vemos las paredes de la iglesia y vemos a hermanos que sirven, y vemos a hermanos que están en diaconía, y vemos a hermanos que están en las cárceles, y vemos a hermanos que están sirviendo a los demás. Así estamos viendo las paredes de nuestra iglesia. Ellos son pared de nuestra iglesia. Y cuando descubrimos a hermanos y reconocemos que hay un carisma de música para llevar nuestras celebraciones, no solo en nosotros, sino en toda la iglesia, poder vivir unas celebraciones, al recibir un carisma, nosotros no vemos el carisma. Nosotros estamos viendo a hermanos físicos que se les puede abrazar y que tienen esa gracia. Y entonces leemos y escuchamos alabanza. Y vemos que hay hermanos que alaban y hermanos que tienen esa inspiración para alabar al Señor. No vemos el carisma detrás, vemos a los hermanos que reciben esa gracia. Y cuando tenemos a un carisma de apostolado, no vemos el carisma de apostolado por ningún lado. Estamos viendo a hermanos que son capaces de ir de misioneros para ir a trabajar, para anunciar la palabra, a predicar. Esos son las paredes de nuestra iglesia que nosotros vemos. El carisma no se ve, lo vemos en nosotros, en la iglesia, en la diversidad de los hermanos que reciben las gracias del Espíritu Santo. Y cuando decimos que existe y existe en la iglesia un carisma de autoridad, también el carisma de autoridad no lo vemos flotando por ningún sitio. Lo vemos en hermanos que tienen esa gracia, esa bendición de Dios, y vemos escucha, vemos vida fraterna, vemos comunidad, vemos hermanos que son capaces de servir a sus hermanos. Ese es el carisma manifestado en hermanos concretos que nos da el Señor. Esas son las paredes de nuestra iglesia, esos son los miles y miles de ladrillos que forman todos los dones y todas las gracias que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y atención, ahora a cada uno de vosotros las gracias recibidas de meterlas en ejercicio. Porque podéis quedaros como la gente que quería guardar el maná en el desierto. Vamos a guardármelo para mí porque sería muy interesante tener tal carisma, tal gracia, tal don, tal bendición. Si tú te la quedas para ti, la guardas en tu alforja, como el maná en el desierto, se pudre. Los carismas se ejercitan. Los carismas son más allá de los dones personales que podamos tener. Van más allá porque son de Dios mismo, y es Dios mismo el que nos está llevando. Y seamos todos conscientes de que esa llamada que tenemos de Dios es verdaderamente importante. Porque imaginar que organizáramos la iglesia, nuestras parroquias, nuestros grupos de oración, las comunidades religiosas, imaginar que organizáramos todo eso sin los carismas que vienen de Dios. ¿Tendríamos un partido político a lo mejor? No sé. Pero desde luego no sería de Dios. No puedes organizar nada desde las cosas de Dios que no parta de poner las bendiciones de Dios en lo más profundo. Imaginar ahora vuestra vida, imaginar vuestra llamada a vivir en santidad sin ejercer los dones y las gracias que Dios os da. Imaginaros vuestra vida sin vivir esa relación y ese pegarnos al corazón del Señor. Imaginarlo. Y sabéis, como pasaría con los grupos o agrupaciones que haríamos, agrupaciones políticas o sociales muy bien hechas, con muchos estamentos, pero sin tener la gracia de Dios, en nuestra vida pasaría lo mismo. Podríamos tener muchos títulos de vida cristiana, muchos títulos de muchos cursillos, sin verdaderamente vivir con intensidad las gracias y lo que Dios quiere para nosotros. Hay que ser conscientes que nos tenemos que dejar llevar por Dios. También decía el otro día con unos hermanos que podemos elegir, y tenéis que elegir, y hay que elegir. Y hoy es un buen día para elegir, o anoche fue un buen día para elegir. Si queréis vivir vuestra vida cristiana a golpe de remo, y montaros en la barca de vuestras cosas, haceros vosotros la canoa, fabricaros un buen remo de madera de primera categoría, caoba o lo que queráis, bien, buen remo, buena canoa, y poneros a remar y querer, pues, circular por el Mediterráneo. Podéis optar por eso, Podéis optar por eso. Podéis querer llevar vuestra vida con vuestros criterios y remando con vuestros esfuerzos. Pero hoy Pentecostés se nos dice, si quieres vivir la vida cristiana, el Señor desea que tú seas un velero. Él desea, el Señor, por su espíritu, desea soplar y desea moverte, desea ser Él el que te mueva. Y tú tendrás que decirle al Señor hoy, si no se lo has dicho ya esta noche, Señor, yo quiero que tú soples en mi vida. Yo quiero que tu espíritu sea el que lleve mi vida. Yo quiero que la gasolina, lo que haga moverse toda mi existencia, sea tu presencia. Podéis decírselo y tendréis que decírselo hoy. Tendréis que pedir verdaderamente esa gracia al Señor que os renueve internamente. Porque si no, pues mira, seréis gente muy guapa, gente muy maja, como la del Betis, que siempre son majos, ¿no? Podéis ser lo que seáis. Casados, viudos, solteros, separados, estudiantes, podéis ser lo que seáis, pero os faltará la esencia profunda que da alegría y felicidad al corazón, que solo viene de Dios, solamente viene de Dios. Y esta gracia a la que estamos llamados hoy, el día de Pentecostés, hubo hermanos que se pusieron, gente que se puso allí en el templo delante de los hermanos, y reaccionaron como reacciona hoy la gente, igual. Nos ha dicho la palabra que unos dijeron, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y otros dijeron, están borrachos. Los otros que dice la palabra, los otros, los que dijeron que están borrachos, son los que buscan tener a un Dios controlado, a un Dios que no se le salga de sus casillas, a un Dios que puedan gobernar, a un Dios que quede todo embobinado y bien empaquetado y que no dé ninguna sorpresa, porque las sorpresas son malas para el hombre, son malas. Las sorpresas nos cambian de lado, nos quitan de nuestro sitio. Y hay muchos hermanos, mucha gente, como pasó en los primeros judíos que escucharon el mensaje que hemos escuchado en la palabra, que estos están borrachos, no merece la pena. Los que buscan tener a un Dios controlado, algo falla. Hay un León, todos lo conoceréis y mejor que yo muchos, el escritor León Tolstoy, o como se pronuncie, tiene un texto que yo suelo poner a los chavales en clase, que es para mí genial. Dice, cuando tú tengas dudas en tu fe, cuando tengas problemas en tu fe y en tu vida, viene a decir así una cosa, no es literal, ¿no? Pero dice, cuando tengas dudas, no pienses que es algo raro, que nos pasa a todos. Ahora, si cuando pienses que Dios no existe, piensa primero, haz una reflexión primero, si algo de lo que tú piensas sobre Dios no es correcto. Y dice al final, cuando un indígena deja de adorar a su Dios de madera, al que estaba adorando, a su fetiche, no es que Dios sea de madera, no es que Dios no exista, sino que Dios no es de madera. Pues es más fácil creer en un Dios de madera que controlamos y da más miedo eso, o más seguridad, que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Nosotros hoy también tenemos que optar ¿de qué grupo somos? ¿Del grupo de los que dicen, esos que viven verdaderamente la alegría del Espíritu y se dejan llevar en su vida cristiana, trabajando en sus parroquias, estando en no sé qué comunidad, alabando a Dios, dándole gracias, sacando alabanza hasta por las orejas? Esos están borrachos, estáis borrachos y entonces no merece la pena estar con vosotros. ¿O sois y somos de los que dicen qué es lo que está pasando aquí? Esos, unos versículos más tarde, después, le preguntarán a Pedro qué tenemos que hacer. Y Pedro les dice, convertíos y haceos bautizar. Yo me apunto a ese grupo de los unos. Creo que todos los que estamos aquí deseamos ser de ese grupo. Deseamos ser de esos unos que reconocen detrás del misterio, aunque no lo entiendan, reconocen detrás del misterio la presencia de Dios. Se dejan llevar por la sorpresa, se dejan llevar por lo inaudito de las cosas de Dios. Se dejan llevar y ejercitan los dones y los carismas. Y esas son las piedras con las que vamos a construir las paredes de nuestra iglesia. Y tendremos que dejarlo. Y tenemos que ejercitarlo. Y cuando hay un canto en lenguas, cantemos en lenguas. Y alabemos al Señor. Y pidamos al Señor que nos dé palabras en nuestros grupos. Que se manifieste su palabra en la vida de nuestros grupos. Que se manifieste la vitalidad de Dios. Pero Dios nunca, nunca fuerza la puerta de nadie. De ningún grupo y de ningún corazón. Dios es muy educado. Muy educado. Cuando deja de ser educado Dios, sale un San Pablo. Que le tira del caballo, que no hay caballo, pero bueno, le tiro por ahí. Pero lo normal para Dios y para nosotros es ser educado. Dios desea y espera que tú le digas, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y decírselo con humildad, con pobreza, porque además no se puede decir de otra manera. Y pedirle a Dios que renueve nuestras vidas, nuestros grupos y todos los deseos, porque deseamos ser de esos unos que preguntan qué es lo que pasa y se dejan llevar por las cosas de Dios. Pidámosle a Dios con fuerza que nos mueva en este día y que nos bendiga a todos, a nuestras familias y a nuestros grupos, a los hermanos que no han podido venir hoy aquí tampoco. Amén.